Las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un saludo de Ángel Correas para esta mañana del domingo 18 de agosto. San Agapito y Santa Elena ahora mismo, pues si andan por la provincia de Cáceres, van a tener aproximadamente 22 grados en la capital de la provincia cacereña, 21 en Badajoz, muy cerquita. También tenemos aproximadamente 17 grados en Huesca, 22 en Barcelona, y en las Islas Canarias, se lo pueden imaginar, buen tiempo, entre 23 y 24 grados. A las 10 de la mañana, los pescadores de la línea de la Concepción y de Algeciras han convocado la manifestación marítima en protesta por el lanzamiento de muros de hormigón a las aguas del estrecho que realizó el gobierno de Gibraltar y que les impide llevar a cabo su modo de vida, la pesca en este caladero vital para su economía y sobre todo a partir del mes de septiembre. De hecho, aseguran que las pérdidas que han tenido desde el inicio de la escalada de tensión diplomática entre Londres y Madrid rondan el 1,5 millones de euros. Protesta que prometen pacífica, pero bajo la atenta mirada de la policía del Peñón y de la Royal Navy. Y esperemos que se limite a eso, a una atenta mirada. En COPE, el patrón mayor de los pescadores de la línea, Leoncio Fernández, decía que la solución es fácil. Otra cosa es que se quiera hacer, especialmente por parte del ministro principal de Gibraltar, por parte de Fabián Picardo.
El que ha tirado los bloques, que los quite. Si Picardo quita los bloques, Picardo se va a ahorrar de un montón de problemas.
Pues como si le hubiera escuchado, Mr. Picardo lanza esta opinión cuando la BBC se le pregunta por la retirada de esos bloques.
Lo he dicho, el infierno se congelará antes de que decida mover estos bloques.
El infierno se congela antes de que él retire los bloques. Ahí lo tienen, limando asperezas y con mano izquierda diplomática. No es de extrañar la reacción de los pescadores cuando se les pregunta por el ministro principal de Gibraltar. Francisco Gómez hablaba también en COPE, es uno de los capitanes de los pesqueros que van a acudir a esta manifestación de las 10 de la mañana en aguas del estrecho.
La solución la tiene Gibraltar, no la tiene España. Si Gibraltar quisiera, mañana mismo se arreglaba todo. Pero lo que pasa es que este hombre está empecinado. Yo no sé lo que le pasa a este hombre, que cada vez que hace algo, saca peso y le saca peso a toda una nación como es España, como diciendo que estoy yo. Alguien tiene que estar por detrás de él, que le esté diciendo tú a lo que tú hagas está bien. No es normal que un hombre, que nadie lo quiere en Gibraltar, esté en el poder como está.
Hoy podría producirse la llamada del presidente del gobierno español, de Mariano Rajoy, al presidente de la Comisión Europea, Duro Barroso, para explicarle la posición de España con respecto a Gibraltar. Ya saben que el primer ministro británico ya ha hecho lo propio, ya ha hablado con Barroso para pedirle observadores en la verja. Por cierto, que los controles de las autoridades españolas continuaron ayer para prevenir el contrabando, provocando colas de varias horas y que además, previsiblemente, van a continuar hoy. Hoy también continúa en Egipto el clima de tensión en la segunda jornada de lo que los hermanos musulmanes llaman la Semana de la Ira. Ayer fue la primera y tuvo un punto clave de máxima tensión entre la policía y los partidarios del derrocado presidente Mursi, la mezquita de Al-Fatah, en el centro de la capital del Cairo. Este era el momento en el que la policía desalojaba el templo. Se calcula que en las últimas 48 horas han fallecido al menos 170 personas en estos enfrentamientos. El Ministerio de Interior egipcio asegura que ayer en el desalojo de la mezquita hubo casi 400 detenidos. Además, el gobierno egipcio, apoyado por el ejército, se plantea la ilegalización de los hermanos musulmanes, a los que acusa directamente de terrorismo. Precisamente, ayer era detenido en un control militar en el Cairo el hermano del líder supremo de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Sobre este asunto, en COPE localizamos a Mohamed, un ciudadano del Cairo, que señalaba a los hermanos musulmanes como culpables de toda la situación.
Que Morsi no hizo nada bueno para luchar a favor de él. Incluso también terminar el tema cada día con muertos, cada día tenemos muertos, cada día tenemos detenidos. Y no sabemos a dónde nos lleva este grupo musulmán. Los hermanos musulmanes son pocos de personas, estamos hablando de 4 o 5 millones de personas en un pueblo de 90 millones. pero están en toda parte. Están en el norte, están en el sur, ninguna calle de las calles de la ciudad que no tiene una familia de los hermanos musulmanes.
Desde esta misma ciudad, desde El Cairo, Antonio, un ciudadano español, nos explicaba que la situación es de relativa normalidad. Cuando hablamos de normalidad lo decimos entre comillas, siempre que uno no acuda, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, a los focos de la protesta.
Pues la verdad es que nosotros nos preocupamos cuando nos llaman de casa o cuando vemos las noticias a través de internet o a través de la televisión, porque lo que es en la zona nuestra, desde el 6 de octubre al Fayum, y eso que Fayum es una cuna, parece ser que es la cuna de los hermanos musulmanes,
En todo este clima los hermanos musulmanes giran sus iras no solo contra el ejército o contra la policía, sino contra la comunidad cristiana en ese país. Han sido atacadas ya aproximadamente un centenar de iglesias. En COPE, Kamal, un cristiano copto, definía así el ambiente que está viviendo su comunidad en Egipto.
Bueno, estamos viviendo un ambiente de terror, porque los hermanos musulmanes andan por todo el país quemando y saboteando negocios y iglesias, y están haciendo que todo el pueblo egipcio pague el precio de la revolución que ha hecho el día 30 de junio.
Enseguida hablaremos de esta situación de los cristianos en Egipto y lo haremos con el presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En el fin de semana, el analista del mundo árabe del Real Instituto Elcano, Hassan Amirak Fernández, apelaba a una mayor implicación de la comunidad internacional.
Hay una inquietud porque lo que está ocurriendo en Egipto tiene consecuencias a nivel mundial y seguramente hace falta que los países democráticos sean conscientes de que lo que está ocurriendo y sobre todo las actuaciones del ejército egipcio van a tener unas consecuencias y van a tener un impacto negativo fuera de Egipto.
Precisamente Estados Unidos ha anunciado esta madrugada que cierra durante el día de hoy su embajada en El Cairo. También en la ONU hay alguna novedad. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha pedido con urgencia a las autoridades egipcias un plan creíble para contener la violencia y reavivar el diálogo. Volvemos dentro de nuestras fronteras, aunque a más de uno le gustaría que eso no fuera así. Es el caso del portavoz del gobierno catalán, de Francesc Homs, que sigue en sus 13 a propósito de una consulta de autodeterminación en Cataluña. Le pide al gobierno español, al gobierno central, que tenga altura de miras. Vamos, que permita a Artur Mas hacer lo que se le pasa por la cabeza.
El gobierno español debería dar una respuesta.
El gobierno español debería dar una respuesta a la altura de las circunstancias. Es lo que esperamos, el gobierno de Cataluña y la sociedad catalana. Sería una manera de dar un mensaje al mundo de compromiso con la democracia.
Doncs de compromiso con la democracia.
En esta jornada, en este domingo, hay más titulares que vamos a repasar con la ayuda de Juanma Rodríguez y de Ana Palacios.
En Galicia, un tren de pasajeros procedente de Madrid ha sufrido un accidente al chocar contra un tractor en un paso a nivel en el sur de Pontevedra. La colisión ha causado importantes daños materiales, pero nadie ha resultado herido.
Precisamente mañana se reanudan las declaraciones de los testigos del accidente ferroviario en Santiago del pasado 24 de julio. Comparecerán el guardia de seguridad privada del tren siniestrado y el maquinista que hizo el trayecto anterior.
Los cuerpos de los tres españoles fallecidos en el accidente de Kenia llegan hoy a Cartagena. El entierro de María Dolores Fernández y de Juan Salvador Asensio se oficiará en la ciudad portuaria. Por otra parte, el entierro de Pilar Naranjo tendrá lugar en su ciudad natal, Puerto Llano.
Detenido otra vez en Madrid el Rafita, a quien se le acusa de un presunto delito contra la seguridad vial y por atentado a la autoridad al intentar arrollar a uno de los agentes durante la detención.
Con motivo del año santo jubilar y de la conmemoración del centenar del Rocío Chico, se celebrará mañana una procesión extraordinaria de la Blanca Paloma en las calles de la aldea, algo que solo se ha repetido 3 veces durante la historia.
Según el último balance, al menos 40 personas han muerto y alrededor de 171 se encuentran todavía en paradero desconocido al hundirse el ferry tras chocar contra un carguero frente a las costas de Cebú, en Filipinas.
Con esta sintonía, Ana Palacios, también es un buen momento para saber qué previsión del tiempo tenemos para hoy domingo.
Tormentas y chubascos en Baleares y en el noreste de la península. También posibilidad de chubascos débiles en Galicia y en el Cantábrico Occidental. Las temperaturas bajan en estas zonas, mientras en el resto de la península se mantienen.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
7:11, 6:11 en Canarias. Empezamos en Egipto. Tensa calma durante la madrugada, sin que la policía y el ejército, eso sí, bajen la guardia. Las últimas 48 horas, el clima de tensión entre los hermanos musulmanes y el gobierno, apoyado por el ejército, ha dejado al menos 170 muertos. Ayer el punto de máxima tensión estuvo en la ciudad del Cairo, en el centro de la ciudad del Cairo, en la mezquita de Al-Fatah, y se atrincheraron aproximadamente medio millar de seguidores del derrocado presidente Mursi, al que derrocó el ejército. La policía acabó desalojándolos a tiros. La última noticia que tenemos en este sentido desde Egipto, desde el clima que se ha generado en todo el país, es que se tuvo que suspender el juicio al expresidente Mubarak. Vamos a saber cuál es la última hora de todo lo que ocurrió ayer. Nos la trae Javier Burguera.
Estos eran los primeros disparos que realizaba la policía egipcia para entrar en la mezquita de Al-Fateh, donde se había trincherado un grupo de seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi. Un periodista de la televisión de Al Jazeera preguntaba en directo a un testigo que se encontraba en el interior del minarete. La chica gritaba aterrorizada que habían comenzado a disparar en el interior de la mezquita. Poco después, la policía lograba detener a los islamistas e impedía que fueran linchados a su salida por la multitud de opositores a Mursi que esperaban en los alrededores. Por cierto, que el gobierno egipcio estudia ilegalizar a los hermanos musulmanes inscritos como ONG desde marzo. Además, el gobierno ha confirmado la detención del hermano menor del líder de Al-Qaeda, Mohamed Al-Zawahiri, en un puesto de control del Cairo. Desde el viernes de la ira han fallecido al menos 173 personas y más de 1.300 han resultado heridas en los diversos enfrentamientos entre la población egipcia y las fuerzas de seguridad. Entre los fallecidos se encuentra un hijo del líder espiritual de la hermandad, Mohamed Badi.
Y en COPE recogimos ayer la opinión sobre el terreno en el Cairo de ciudadanos egipcios y también españoles. Joaquín Burguera.
Mohamed Capet, ciudadano egipcio, ha remarcado en una entrevista a la cadena COPE el ambiente de caos, de muertos y detenidos que están sufriendo en la zona, sin comprender el apoyo a las acciones del expresidente Mursi. Nos ha comentado su opinión sobre posibles enfrentamientos mayores en la zona.
Seguro, porque los hermanos musulmanes son pocos de personas, estamos hablando de 4 o 5 millones de personas en un pueblo de 90 millones, pero están en toda parte, están en el norte, están en el sur, ninguna calle de las calles de la ciudad que no tiene una familia de los hermanos musulmanes.
Antonio Solares, residente español en Egipto, nos ha explicado en la COPE si ha tenido problemas a la hora de obtener combustible o alimentos debido a la inestabilidad en la zona.
No, antes habían una serie de colas de camiones enormes de gasoil. La gasolina no ha tenido nunca el mismo problema y desde que apartaron a Mursi, en 3 días desaparecieron el gasoil, llegó a las gasolineras, se normalizó todo y todo el mundo sin problemas de ningún tipo de clase.
Por otro lado, ha asegurado que la sensación de seguridad en la zona es absoluta, rechazando el ofrecimiento de la embajada a recogerle a él y a su familia.
Hoy tendremos también un punto de atención informativa a la manifestación marítima de los pescadores de las cofradías de la línea de la Concepción y de Algeciras. Este colectivo asegura que desde que se inició el conflicto diplomático con Gibraltar han tenido pérdidas de 1,5 millones de euros. Para hoy sus embarcaciones están citadas en un punto clave, el lugar donde Gibraltar arrojó los 70 muros de hormigón que impiden que puedan faenar en ese caladero, que impiden que puedan llevar a cabo su trabajo, su modo de vida. Protesta que aseguran es pacífica, si bien la policía y también la Royal Navy, la policía de Gibraltar y la Armada Británica van a estar por allí. Esperemos que solo estén para mirar. Leticia Sánchez.
En un principio parecía que los pescadores se dedicarían a retirar los bloques de hormigón depositados por Gibraltar en aguas próximas al Peñón. Sin embargo, las últimas noticias parecen apuntar que hoy a las 10 de la mañana se reunirán unos 50 barcos de